Ahora viceministro de Atención Integral del Ministerio de Salud. Doctor Julio Borra, viceministro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Saludamos aquí Ricardo Germán, Antonia y Francisco desde Radio Nacional.
Muy buenos días, Ricardo.
Buen día, viceministro.
Equipo, y gusto por saludarlos.
Bueno, viceministro, se cerró el mes de febrero en principio como uno de los peores meses a partir de la declaración de la pandemia, con números altos de positivos y de fallecidos, y sin embargo el mes de marzo no quedó atrás comparativamente con el de febrero, ¿no?
Sí, cerramos un mes muy muy complicado, creo que el peor de todos, ¿verdad? Con respecto a específicamente a internaciones, ¿verdad? Ayer por primera vez superamos los 1000 pacientes internados y 262 pacientes en terapia intensiva, lo que habla del aumento ostensible en los servicios de salud, ¿verdad? Es bastante complicado, tanto en internaciones como en casos positivos, lastimosamente, estamos viendo en los servicios de salud.
Bueno, y ¿qué se piensa hacer ante esta situación, doctores del Ministerio? ¿Cuáles son las alternativas, el manejo que se va a estar brindando a partir de ahora, ¿verdad? Porque al parecer, ¿verdad? Si ayer se superó esa cantidad, ¿por qué no pensando negativamente que esto puede seguir aumentando, doctor?
Y lastimosamente la tendencia es esa, Ricardo. La tendencia es que siga aumentando. Vemos que hay también un excesivo relajamiento de la gente, ¿verdad? Entonces, nosotros el día sábado a la tarde nos reunimos con el señor ministro de gabinete para tratar justamente esta situación, específicamente sobre los servicios de salud y qué medidas vamos a ir implementando o tomando a partir de ahora en los servicios de salud, a fin de poder seguir brindando atención y de que no falte camas para los pacientes en esta situación. Porque ya es un poquito preocupante por la cantidad de pacientes que estamos viendo, por la cantidad de ingresos que tenemos diariamente en los diferentes centros.
Bueno, y ante esta saturación que se tiene en los hospitales, doctor, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cómo, digamos, habilitar nuevas camas, sobre todo ahora cuando que se necesita de repente de terapia intensiva, y en esa circunstancia, ¿verdad? Ante esa situación tampoco se le puede tener a las personas en pasillo, porque hay que decir, cuando hay necesidad de dar una cama, de repente no importa el sitio, ¿verdad? Si es que esa asistencia va a ser beneficiosa para esa persona que está necesitando del acompañamiento del personal médico.
Claro, no es tan fácil, Ricardo, o sea, no es tan fácil, no es una cuestión de decir vamos a habilitar una terapia, habilitamos, ¿verdad? Porque eso requiere no solamente equipos, que equipos ahora no es el problema,
sí, por eso.
Recursos humanos calificados, ¿verdad? Lo que estamos hablando es reconvertir ciertos centros, ¿verdad?, en centros respiratorios, a fin de poder brindar mayor cantidad de camas hospitalarias para las necesidades eventuales que se puedan ir dando.
Viceministro, en ese sentido de ir habilitando más centros con capacidad para atender cuadros respiratorios, ¿se tiene pensado, digamos, o se evalúan las regiones sanitarias o por departamentos, teniendo en cuenta que hay zonas donde también se están dando aumentos de casos como Alto Paraná, Itapúa?
Sí, efectivamente, eso fue lo que tratamos el día sábado, y la idea es ver dónde reconvertir algunos centros en respiratorios o... y vamos a ir evaluando en el transcurso del día qué más podemos hacer, pero esa es la idea finalmente en todo el país.
¿Habría algunos espacios que se podrían precisamente hacer uso, doctor, o no?
Sí, hay espacios que identificamos, algunos lugares para poder como vuelvo a repetir, reconvertir y en algunos pocos casos ampliar, ¿verdad? Vuelvo a repetir que lastimosamente no es fácil el tema de terapia intensiva. Acá si no, por más de que habilitamos 633 camas en total, no todas son de terapia intensiva, perdón, no todas son terapias respiratorias. Pero por más de que pongamos mil camas, Ricardo, si no nos cuidamos entre todos y si no llevamos a cabo todas las medidas que el ministerio está tratando de implementar, va a ser imposible.
Sí, lastimosamente esa es una realidad, viceministro, y particularmente siempre he hecho comentarios en ese aspecto, ¿verdad? Cuando hablamos de la necesidad de camas en los hospitales, ya sea o no en tiempo de pandemia, ¿verdad? O para una internación normal, en la medida que vayamos habilitando camas de un lugar a 20, de 20 a 30, de 30 a 50, siempre esas camas van a estar, hoy se habilitaron 10 más, para mañana esas 10 camas ya están, digamos, ocupadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe una capacidad de conciencia y sobre todo la prevención, la poca práctica de la prevención en nuestro país, eso hace, ¿verdad?, que precisamente, ¿verdad?, siempre estemos necesitando de más camas en los hospitales, doctor.
Lastimosamente es así, Ricardo, lastimosamente, y ya lo vimos en varias circunstancias. El ejemplo es hace 20 días atrás, cuando el Hospital Nacional habilitaba un pabellón nuevo de 8 o 6 camas, no me acuerdo, de terapia intensiva. Uh-huh. A las 8 horas ya estaban, de las 8 ya estaban ocupadas 6, así de rápido. Uh-huh. Entonces es una cuestión de que todos nos pongamos un poquito, que entendamos que a cualquiera nos puede tocar, de que todos estamos en el bolillero y cualquiera puede ser el afectado. Uh-huh. Y lastimosamente la cantidad de casos, esto es simplemente matemática, ¿verdad? A mayor cantidad de casos que va positivos que va habiendo, va a haber mayor cantidad de casos de pacientes que van a requerir internación y o terapia intensiva. Entonces, en base a eso estamos trabajando ahora.
Viceministro, ¿van a hacer una evaluación de aquí a unos días del reinicio de clases presenciales? ¿De qué manera, digamos, quizás sume o pese las clases presenciales en la cantidad de contagios?
Sí, categórico. Hoy se reinician las clases presenciales en todo el país. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud han publicado la guía para la vuelta segura a clases. Volver a clases en forma semipresencial, usando formato de burbuja. Los grupos están bien establecidos, tendrán clases solo algunos días de la semana, no todos los días. El resto del tiempo se mantendrán las clases virtuales. El Ministerio de Salud está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Educación en lo que respecta al el tema salud, ¿verdad? Pero es Educación quien tiene la última palabra. La vuelta a clase se da conforme a las recomendaciones de expertos y organismos internacionales como UNICEF o la OMS, así como el ejemplo tomado ya de otros países que lo han hecho, ¿verdad? Se busca siempre lo mejor para los niños y jóvenes, ya que la falta de actividad escolar también provoca efectos adversos en la salud mental de los mismos, resta posibilidad de desarrollo y genera un menor nivel de aprendizaje, ¿verdad? Y hay que recordar que el bien mayor es la educación y el crecimiento de los niños. Y evitar poner en riesgo esto es tarea de todos, manteniendo las medidas básicas, evitando participar en actividades de riesgo, ¿verdad?
Doctor, de esa cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva, ¿en un mayor porcentaje es por COVID-19?
Mira, de las 633 camas, el día viernes de tarde terminamos con 99% de ocupación.
¿Por COVID?
En el sistema público. No, en líneas generales. Ajá. Hay otras patologías también, ¿verdad? Uh-huh. Las 633... hay un porcentaje que es el 45%, aproximadamente son 230, 250, que son pacientes que son camas destinadas a COVID. Uh-huh. ¿Verdad? Todas estaban ocupadas hasta el día viernes. El sábado, domingo estuvimos bastante complicados con movimiento de pacientes y estuvimos con varias derivaciones también al sector privado.
¿Así que llegó el momento esperado por ustedes o no, doctor?
¿Momento en qué sentido?
No, y en la mayor cantidad de contagios que se va dando. A eso me refiero, porque mucho tiempo nos, digamos, hablaron ustedes de una meseta y nos quedamos ahí. Parecía que esa meseta se vuelve a mover ahora, doctor. Sobre todo en febrero y en el arranque de este mes de marzo.
Se volvió a mover bastante. Fíjate que tuvimos, con respecto a semanas epidemiológicas, hablando de semanas epidemiológicas, tuvimos desde hace 3 semanas un aumento ostensible en la cantidad de casos. Llegamos a 6.800, 7.200, y si mal no me acuerdo, este sábado terminamos con 7.800 casos ya positivos, o sea, va aumentando sensiblemente. Tuvimos 1,000 la semana anterior, 500 más esta semana. Tenemos un aumento bastante importante, tanto en la cantidad de casos positivos como en la cantidad de internaciones.
¿Y de fallecidos, doctor?
El fallecido sí se mantiene en una relativa meseta, ¿verdad? Uh-huh. Sigue un número X de fallecidos diarios que no varía mucho, lastimosamente, pero esperemos que eso vaya bajando también.
¿Pero se mantiene por encima de 100 fallecidos prácticamente por semana o no?
Por semana no sabría decirte, Ricardo, estoy viendo los números.
Y haciendo un poco un cálculo, perdón, doctor, ¿verdad? Por número redondo, de 20 por 7, 7 por 2.
140,
¿verdad? Por eso, ¿verdad? Así que, pero es más o menos, eso puede ser, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuál es la evaluación que se puede hacer precisamente, doctora? Hace un año se daba el primer caso y se declaraba la pandemia y la cuarentena total en nuestro país. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer prácticamente a partir de la fecha hoy?
Y es difícil hacer evaluaciones, Ricardo. Nosotros estamos en la tarea de tratar de contener esto, de tratar de dar atención y brindar atención, ¿verdad? En la medida, lo único que te puedo decir que las medidas que se tomaron en tiempo, creo que en tiempo informa, ayudaron a mitigar un poquito esto, comparativamente hablando,
a extender
con otros países de la región, ¿verdad? Donde si miramos los números y hacemos simple matemática, vemos que los otros países de la región están un poco más, bastante complicados que nosotros, ¿verdad? Argentina está superando los 60,000 muertos, Brasil superó más de 200,000 muertos, o sea, comparativamente, sí, es cierto que la población es mucho mayor, pero sí. Si vemos los números, hacemos divisiones, vemos que nuestra mortalidad y letalidad es menor que
eso. ¿Estos números son catastróficos para nuestro país o no, doctor?
Son complicados.
Difícil.
Son complicados, son difíciles.
Y bueno, doctor, realmente uno, ¿qué más podemos decir, Antonia, audiencia al viceministro en ese aspecto? Era más que insistir en lo principal, teniendo en cuenta que lo de la vacuna todavía vamos a tener que esperar, ¿verdad? Así que insistir con el cumplimiento del protocolo sanitario, ¿no, viceministro?
Y es lo que nos queda, y es lo que venimos solicitando desde un inicio, ¿verdad? Cumplir estrictamente con los protocolos, y si cumplimos con los protocolos, esto va a ayudar a mitigar de forma importante esta situación.
Doctor, ¿qué novedades tendríamos esta semana con relación a las vacunas COVAX?
Esta semana tendremos novedades, así como lo acabas de decir.
Así que estaría llegando.
Si Dios permite, tendríamos novedades ya esta semana. No quiero crear ansiedad. Lo que digo, nosotros estamos mucho más ansiosos por tener esto lo antes posible.
¿Y de negociaciones privadas, doctor?
Se están haciendo negociaciones con los países, tanto con el mecanismo COVAX como con otros países, a fin de poder obtener las vacunas lo antes posible.
Viceministro, en ese aspecto, ¿verdad? El sector privado, digamos, está mirando un poco de lejos la tarea del Ministerio de Salud, ¿no se está involucrando directamente? ¿O hay ustedes conversaron de común acuerdo? Entonces, bueno, el Ministerio de Salud se va a encargar de realizar los trámites y la venida de las vacunas a nuestro país. ¿Qué hay al respecto, presidente? ¿Por qué hasta ahora no se involucran directamente en ese aspecto? ¿O hay un desconocimiento de parte mía en ese aspecto?
No hay ningún impedimento para que el sector privado pueda importar, si ellos quieren, ¿verdad?, vacunas al país. No hay ningún impedimento. Deben cumplir con todos los requisitos establecidos por Dinavisa, que está encargada la doctora María Antonieta Camarra, ¿verdad? Y si cumplen con todos los requisitos, no habría mayor impedimento que el sector privado pueda obtener la factibilidad o posibilidad de traer las vacunas, ¿verdad? Pero hay que recordar también de que hasta ahora en ningún país, tengo entendido, se venden en el sector privado las vacunas, ¿verdad? Todos son del sector público.
Dice que todo lo hace el gobierno, ¿verdad?
Hasta ahora sí.
Bueno, doctor, por último, pero de mi parte, no sé si Antonia tiene algo más. Bueno, ¿qué esperan ustedes de este inicio de calendario escolar en la que arranca la jornada de hoy, doctor. Si bien ya decía usted que se hace en base al protocolo sanitario impuesto por usted y que las recomendaciones se deben seguir, pero en ese aspecto, ¿esperan ustedes el cumplimiento del mismo a cabalidad o no?
Siempre y cuando se cumplan todos los protocolos que están bien establecidos, se trabaje en burbuja, no se hagan todos los días, no tendría que haber mayormente ningún inconveniente. Esperemos que se mantenga así, y bueno, eso vamos a ir evaluándolo probablemente el viernes o en los primeros días de la próxima semana, a fin de qué otras medidas podemos ir tomando a medida que va pasando el tiempo.
¿En algún momento dado, si se disparan los casos, ustedes recomendarían al Ministerio de Educación volver netamente a las clases virtuales?
Es algo que se podría evaluar.
Bueno, y marzo podría ser uno de los peores otra vez, si es que así como arrancamos, y podríamos estar superando ampliamente los números del mes de febrero, doctor, entonces.
Esperemos que no, esperemos que no, de corazón te digo, esperemos que no, porque ya la situación está bastante complicada.
Doctor, ¿algo que quiera agregar de esta conversación que tenemos? Y sobre todo, creo que la preocupación, y coincidimos todos, ¿verdad?, de que la gente, que cada uno de nosotros debemos de cuidarnos, y al cuidarnos nosotros, cuidamos nuestro entorno, nuestra familia, nuestro entorno de trabajo también.
Y ya lo dijiste todo con eso, Ricardo. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, que la gente entienda, que se cuide, que no baje las defensas ante todo, ¿verdad?, y que les puede tocar a cualquiera y en cualquier momento. Que pensemos en nosotros y en nuestra familia ante todo lo que nos rodea.
Así es.
Que viven con nosotros en nuestras casas, ante todo.
Doctor, gracias por su tiempo, como siempre, muy amable, y buena semana, fuerza. ¿Qué otra cosa, verdad? La fuerza necesitamos todos, ¿verdad?
Así mismo, te agradezco mucho, Ricardo, y a las órdenes.
Hasta un luego, señor. Doctor Julio Borba Antonia, viceministro de Atención Integral de la Salud, porque en serio, en realidad, ¿qué más podemos decir, verdad?